Carta a los Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. El título del sermón de hoy es El corazón descubierto y el acceso abierto. ¿Cómo traspasar los cielos para llegar a Dios? El hombre sabe en lo profundo de su conciencia que Dios está allí arriba, santo y justo, y que algún día tendrá que presentarse delante de él. Pero hay un problema que la Biblia expone con absoluta claridad. El corazón humano no está preparado para presentarse delante de Dios. Solo la palabra de Dios lo puede exponer. Y una vez hecho esto, puede ver el acceso abierto y libre gracias a la obra de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien traspasó los cielos y abrió el camino para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos nos habla, en estos primeros capítulos, nos habla de esa incredulidad y desobediencia de la nación de Israel. El capítulo 3, precisamente, nos menciona que Israel no entró en el reposo de Dios y fue por su incredulidad y desobediencia. Aún tras ver las señales y habiendo oído la palabra de Dios, ellos no entraron al reposo de Dios por su incredulidad. Dice ahí el capítulo 3, versículo 18-19, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad es algo serio, hermanos. Para los que estamos en Cristo, la incredulidad nos hace negar la fe que podemos afirmarnos en el Señor. Así que no podemos dar nosotros cabida a un corazón incrédulo que rechace las cosas de Dios. Ahora, algo que debemos también tener presente. Dios nos invita a un reposo. Hebreos habla de esto, habla de ese reposo, y en el capítulo 4 dice que Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día, haciendo alusión el escritor de los Hebreos precisamente a lo que se nos da a conocer en Génesis. Pero ¿por qué esto es importante? Porque al ver la obra de nuestro Dios, 6 días Él hizo todas las cosas creadas y cesó de su obra creadora el séptimo día, reposó nuestro Dios. Eso es para que tú y yo podamos ver a dónde nuestro Dios quiere realmente llevarnos. Porque si nosotros no vemos el reposo que Dios nos está ofreciendo, vamos a comenzar a mostrar un corazón incrédulo, a rechazarle, a rechazar sus promesas, a desobedecer sus mandamientos, y nos va a pasar como sucedió con la nación de Israel. Recordarás que una generación entera salió de Egipto esclavos, pero quedaron postrados en el desierto por su incredulidad. Así que debemos considerar el reposo de nuestro Dios. Además de eso, sigue existiendo un reposo para el pueblo de Dios. La Escritura lo afirma ahí mismo en Hebreos capítulo 4, versículo 9. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda ese reposo precisamente cuando miramos la obra terminada de nuestro Dios en la plenitud de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vivimos conforme a este mundo? Porque no estamos mirando el descanso ofrecido por nuestro Dios. Recordaremos ahí en la predicación de nuestro mismo Señor Jesucristo: venid a mí los que están fatigados y cargados, que yo daré el verdadero reposo, el verdadero descanso. Pero no estamos viendo ese reposo. Y es importante, claro, para el pueblo de Israel era tranquilidad. Era como aquellos que están siempre de un lado para otro, errantes, nómadas, y de pronto se presenta la tierra prometida como un descanso que ofrece Dios. Un lugar propio, un lugar abundante, un lugar rico, fluye leche, miel, es abundante, pero quedaron postrados. Así que Eso se nos presenta a nosotros en Hebreos capítulo 4. Se nos dice, no seamos incrédulos. Hay un reposo para el pueblo de Dios y algo de ese reposo se presenta para nosotros hoy en el día del Señor. Cada día del Señor es un anticipo del reposo que vamos a tener en Cristo Jesús. Es como que el Señor nos permite en cada día del Señor contemplar su descanso, el cese de nuestra alma fatigada. ¿Quieres trabajar? Esfuérzate los 6 días, pero permite que en el día del Señor puedas tú poner tu corazón, tu mente y todos tus objetivos en las cosas de Dios. Y vas a comenzar a disfrutar de ese reposo, aun cuando tengamos un solo día de los 7 que el Señor usó para establecer toda su obra creadora. 6 días obró y el día 7 descansó. ¿Qué debemos hacer ante esta promesa? Debemos procurar entrar en ese reposo, evitando precisamente lo que cometió la nación de Israel. Dice Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mira, todas las cosas que el Señor estableció con la nación de Israel son un ejemplo para nosotros, para que nosotros veamos y no cometamos las mismas cosas. Tú estás sentado el día de hoy, estás siendo expuesto a la palabra, a la predicación. Dios te sigue invitando a su reposo. Estamos en el día del Señor. Dios te sigue invitando para que no caigas en el ejemplo de desobediencia que cayó el pueblo de Israel. Esta exhortación es muy seria. Sí, solamente la palabra de Dios puede examinar el corazón y dejar completamente descubierto su corazón delante de él. Porque Hebreos 4:12 es lo que trata ahora el escritor. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí? Pero realmente, ¿cuántos de nuestros corazones están prestando atención? Escucha esto, están prestando atención a la palabra que está siendo expuesta, a la invitación que hace nuestro Dios para que entres a su reposo, para que disfrutes la plenitud de la vida que hay en Cristo, sabiendo que Él fue el sustituto perfecto por nosotros en la cruz, y tú y yo somos llamados justos delante de nuestro Dios, gracias a la obra que Él hizo en la cruz, tomando nuestro lugar. Alguien tomó nuestro lugar. Estábamos condenados, pero Cristo tomó nuestro lugar para que podamos ver ese reposo. Solamente la Escritura puede hacer eso. Por eso es que el autor de Hebreos cita precisamente este versículo 12 de Hebreos 4. La palabra de Dios es viva y eficaz y dice, más cortante que toda espada de 2 filos. Es una palabra poderosa. Muchos piensan que es una palabra muerta. Muchos piensan que es tradiciones de hombres. Oh, no, no, eso lo escribieron hombres. Esa Biblia la escribieron hombres, mortales. No. La palabra dice que es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. La Escritura no es un libro muerto. No es meramente humano. Es una palabra viviente porque procede del Dios vivo y actúa con poder. Y hace una obra preciosa que es precisamente penetrar en nuestra alma. El cirujano puede trabajar en nuestro cuerpo físico, puede quitarnos alguna afección, un tumor, algo que está andando mal, algo que se dañó como un apéndice y hay que sacarlo. Pero ¿quién puede trabajar en el alma si no solamente nuestro Dios? Y eso lo hace a través de su palabra, la palabra que te está siendo predicada el día de hoy y que te está una vez más invitando al reposo de Dios, que no lo rechaces, que lo consideres, que encuentres paz y tranquilidad aún en medio de los afanes de este mundo. La palabra entonces de nuestro Dios es una palabra viviente, viva, porque procede de un Dios que está vivo. Dios es un Dios vivo, es Dios de vivos, no es Dios de muertos, Dios de Abraham, Isaac, ¿no? Dios de vivos, Dios de Jacob. Ellos están vivos. ¿Por qué están vivos? Porque creyeron a la palabra de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Sí, tal vez llegaremos a la muerte. Si el Señor no viene antes, tal vez terminemos en la tumba, pero tendremos la certeza de ser levantados. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesucristo, quien ocupó nuestro lugar, se levantó de la muerte. Y esa promesa es para nosotros. ¿Tú la crees? ¿Crees eso? Esto no se trata de repetir y decir yo creo. Recuerda, si tú dices que crees, eres un creyente. Y como creyente entonces debes disfrutar del reposo que Dios te está dando. Debes participar de ese reposo. Es una palabra que produce vida. Recordemos a la voz profética de Isaías 55, versículos 10 y 11. Dice ahí, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Escucha esto, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es la palabra de Dios. No regresa vacía. Su palabra cumple el propósito por la cual Dios la ha dado. Y él toma la analogía de la lluvia que cae, la nieve que cae, cumple un propósito. Cumple un propósito y no regresa, ¿no? Cumple un propósito. ¿Cuál es? Regar la tierra, que haya semilla, que haya fertilidad. Así es la palabra de Dios. No va a regresar vacía. O como dice Jeremías, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esa es la palabra de Dios. Tiene poder, tiene autoridad, es viva, es eficaz. La obra espiritual verdadera, entonces, no depende de tus acciones. No depende del hombre, sino del poder activo de la palabra de Dios. Pero tú, ¿cómo estás recibiendo eso? Porque puedes estar escuchando con estos oídos físicos, pero tus oídos espirituales prestarán atención a la palabra de Dios para que puedas creer que es una palabra viva, que cumple un propósito, que no es una palabra meramente de hombres, es la palabra de Dios. Y luego dice Hebreos 4:12 que esta palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es como una espada de doble filo, ¿no? Es interesante esa analogía, porque tal vez no estamos familiarizados con las espadas, ¿no? Pero yo creo que estamos nosotros más familiarizados con los cuchillos. Y todos los cuchillos que usamos son de un solo filo. ¿Tú te imaginas un cuchillo de doble filo? Ya sería una espada. ¿Y cuál es el propósito? Precisamente de penetrar y dividir. Eso no hace una espada de un solo filo. No hace una daga de un solo filo, un cuchillo de un solo filo. No, no puede hacer eso. Bueno, la palabra de Dios penetra, divide. Pero no solamente la parte física que conocemos, sino también la parte espiritual. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y este lenguaje no está describiendo una anatomía literal, sino la profundidad del alcance de la palabra de Dios. Es así, es profunda la palabra. Porque viene de Dios, no viene de ningún hombre. No viene de ningún hombre. Nada en el hombre es demasiado profundo para quedar fuera del alcance de la Escritura. Cuando un corazón está anhelando la palabra de Dios, esa palabra produce, hace obra. Dios la manda para eso, pero tiene que ser un corazón que lo reciba, un corazón que ame esa palabra, que esté atento a la palabra. Cuando a veces dormitamos un poco con la palabra, es porque no estamos escuchando con atención la palabra de Dios. No estamos prestando atención a lo que Dios quiere mostrarnos espiritualmente. Siempre recordaré las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Juan 6, 7 y 8, Él les decía a las multitudes, les decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres, los israelitas en el desierto, en el Éxodo, ellos comieron el maná y murieron. Bueno, yo soy el verdadero pan que cayó del cielo. Yo soy el pan del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Imagínate, la gente no entendía. Los mismos discípulos no comprendían y muchos se apartaban. ¿Qué posición vamos a tener tú y yo? ¿Nos apartamos por qué? ¿Por incrédulos? ¿Nos apartamos por qué? Porque no prestamos atención a lo que Dios quiere hacer. Pero debemos prestar atención, acercarnos a las Escrituras, conocer si esta palabra realmente es tal cual como el Señor la expone, es viva y eficaz. Es lo único que puede desbaratar, no solamente mi cuerpo, sino también mi alma. La palabra llega donde la moralidad no puede llegar. Las buenas acciones y la moralidad del hombre solo queda por fuera, algo externo. Pero la palabra sí llega hasta dónde, hasta lo profundo, ¿no? tomando la analogía del corazón, ahí donde está el asiento de las emociones, los pensamientos, la voluntad, ahí entra en la mente, en el corazón. La religión externa no hace esto. El autoengaño tampoco hace eso. A veces, lamentablemente, el autoengaño lo que hace es escondernos de los mandamientos de Dios. ¿Has pensado en eso? Reunirme en el día del Señor, sentarme a escuchar la palabra. Oh, no, puedo hacer mejores cosas que eso. Puedo hacer muchas cosas, descansar, irme con la familia, qué sé yo, entretenerme, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es autoengaño. El alma huye o no quiere ser confrontada por la palabra. Precisamente el Evangelio de Juan dice eso, ¿no? La obra que hace la luz, ¿cuál es? Alumbra nuestra pecaminosidad, expone nuestras verdaderas acciones. Pero el creyente, el salvo, a pesar de eso, viene la palabra para ser expuesto por ella. Que no haya autoengaño entonces. Cuando te escondes de Dios es porque te estás autoengañando. Cuando te escondes de estar siendo expuesto a la palabra, no asistiendo a una iglesia, no viniendo, estás escondiendo de Dios. Mira que en los tiempos que había la iglesia, allá en los Corintios, es interesante porque Pablo dice, si todos hablan la palabra o profetizan y entra algún incrédulo, por todos es convencido, por todos es juzgado y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Pablo les decía esto a los corintios, porque los corintios eran muy dados para hablar exageradamente los dones espirituales, manifestaciones de lenguas. Entonces Pablo les dice, ¿de qué les sirve si entra a la congregación alguien y escucha cosas que no entiende? Pero si escucha la palabra, es juzgado por la palabra. Y lo oculto de su corazón se hace manifiesto por la palabra de Dios. No desestimes la palabra de Dios cuando es predicada bíblicamente, cuando es predicada con autoridad, cuando es expuesta tal cual como Dios la muestra. El Salmo 19 es precioso, dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Mira el resultado. La ley es perfecta, ¿qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al humilde, al sencillo. Eso lo hace la palabra. Cuando hablamos de la ley de Jehová, estamos hablando de su palabra. Tu siervo, dice el salmista en ese Salmo 19, tu siervo es amonestado con tus mandamientos. Que eso es lo que debemos anhelar nosotros. No escondernos de los mandamientos del Señor, sino ser expuestos a ellos para ser amonestados y ser corregidos. Uno a veces está en la congregación y a lo lejos viene caminando el pastor y viene donde estoy yo. Déjalo que venga el siervo de Dios que ha llamado a la iglesia. Tal vez te quiere animar y confrontar en algo necesario. Pero a veces unos cogen y salen rapidito antes de que alguien les diga algo. No, deja que la palabra te exponga durante la predicación, durante la exhortación, durante el ánimo que hacemos los unos con los otros. Porque la palabra tiene poder, es viva y eficaz. La palabra no solo informa la mente, sino que transforma el corazón. ¿Por qué? Porque primero expone lo que hay en el corazón. Caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Hemos hablado siempre de eso. Bueno, la palabra sí expone el corazón. Yo tal vez no puedo saber lo que hay en tu corazón. No puedo saber lo que estás pensando. Si estás diciendo, ¿hasta cuándo predica el pastor? O ya comenzó a exhortar, o ya comenzó a decir cosas que no me gustan. No sé lo que tú estás pensando, pero la palabra sí lo hace. Y la palabra lo va a mostrar. La palabra va a saber si realmente ama la exhortación o no te gusta la exhortación. La palabra discierne los pensamientos y las intenciones, dice Hebreos 4:12, que precisamente lo que hace es discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Dios no solo observa las acciones, sino también los motivos. La religión solamente de hombres externa puede engañar a los hombres, pero nunca a Dios, nunca a nuestro Dios. Tú recordarás precisamente cuando el profeta Samuel va a ungir al rey de Israel, que estaba ahí entre los hijos de Isaí. Claro, Isaí trae a sus hijos más renombrados. Y Samuel decía, este debe ser el rey de Israel, porque lo veía en su talla, en su porte, en su carácter, en su apariencia externa. ¿Y qué decía Dios al profeta? No es ese. Yo lo desecho, no es ese, lo desecho. ¿Por qué? Porque Jehová mira lo que está en el corazón. Jehová no mira lo externo. Jehová mira lo que está en el corazón. El hombre mira lo externo. Jehová mira lo que está en lo profundo del corazón. Por eso lo expone. El Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido, y me gusta esto, mi sentarme, mi levantarme, mi andar, cómo me conduzco. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Eso hace la palabra. Eso el hombre no lo puede saber. Solo la palabra de Dios conoce todo esto de ti. Conoce todo tu caminar, lo que haces. Tú recordarás a aquel discípulo que se acercaba donde el Señor y en cierta manera menospreciando, porque de Nazaret puede venir algo bueno. Y uno de sus discípulos se sorprendía porque el Señor le dice a Natanael, cuando estabas ahí bajo la higuera, yo te vi. Ese hombre quedó impactado. ¿Qué habrá estado haciendo debajo de la higuera? Pero el Señor lo conocía. Esa es la palabra de Dios. Conoce lo profundo del corazón y ¿sabes qué? Lo va a exponer. Tal vez tú y yo no lo conozcamos, no veamos esos detalles, no veamos esas debilidades, esos pecados. Bueno, la palabra los va a sacar, los va a exponer. Y qué bueno que sea así, porque cuando la palabra expone los pecados del corazón, ahí ahora sí la iglesia puede entrar, los hermanos pueden entrar para animar, para corregir, para exhortar. Ahí sí. Pero si tu corazón se bloquea porque menosprecia la palabra, entrarás vacío y saldrás vacío después de escuchar la palabra predicada. Y luego el Salmo, el versículo 13 de Hebreos 4, dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ninguna criatura puede ocultarse delante de Dios. ¡Qué énfasis más precioso de la palabra! Mira, es un lenguaje solemne. Las cosas están desnudas a los ojos de Dios. Están abiertas a los ojos de Dios, su palabra. Y tendremos que dar cuenta de todas esas cosas. ¿Hay incredulidad en tu corazón? No vas a ver esto. No vas a ver el alcance y la profundidad de lo que Dios quiere darte, porque tienes un corazón incrédulo. Mira, si preguntáramos siempre a las personas, a cualquier persona, ¿tú crees en Cristo? ¿Tú crees en Jesús? Ellos van a decir que sí. No me sorprende que de 10 personas que le preguntemos, 9 personas digan que creen en Jesús. Eso no te hace creyente. Porque el que cree, obedece. El que cree, obedece. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree que Dios existe, cree que es galardonador de las promesas que Dios ofrece. Le busca, le anhela. Se mueve en obediencia. Y esa es la diferencia. Tú puedes decir que eres cristiano, pero si tu vida se seca porque no hay frutos de justicia, entonces estás siendo incrédulo. Estás rechazando precisamente la palabra de Dios. Todo ser humano está expuesto a la palabra. Todo ser humano estará expuesto incluso a ese tribunal de Dios. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala, dice el libro de Eclesiastés. El hombre puede esconder su pecado de otros, pero nunca lo va a hacer de nuestro Dios. Ahora, el escritor, dando a entender esto, él ha estado hablando, ¿no? Hablando de la incredulidad por la cual cayeron postrados en el desierto los israelitas, desde el capítulo 3. Y el capítulo 4 ha estado trabajando el escritor para que entendamos el reposo de Dios y participemos en ese reposo. Y luego nos ha mostrado el poder que tiene su palabra, que sacará a la luz toda cosa oculta. Si has prestado atención, entonces vas a entender lo que muestra el versículo 14. Dice, por tanto, es como una conclusión lógica. Si tu corazón ha estado a la expectativa de lo que Dios ha estado hablando, tú te vas a dar cuenta que tienes un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Mira eso. Y ahí viene precisamente ese concepto de religión que tienen todos los hombres. Todos los hombres quieren alcanzar a Dios. Todos quieren traspasar los cielos. Todos quieren alcanzar a Dios. Y por decirlo de una manera metafórica o una analogía, cada hombre lleva su escalera, una más alta que otra. Tú te recordarás allá en Génesis 11, cuando hicieron esa torre de Babel, ¿no? Hagamos, dice, una torre que llegue hasta el cielo, que nos recuerde como hombres de renombre. Y Dios les decía, yo no les di esa orden, la orden que yo les di era, crezcan, multiplíquense, expándanse. Pero estos tercos necios querían hacer algo que los recuerde, los renombrara. Es que ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón del hombre. O tú no has pensado en tu vida, tal vez, no sé, ¿no? Yo siempre he dicho, antes de venir a Cristo, yo quería ser renombre, quería ser un cantante famoso. Aunque no cantaba bien, pero bueno. Y ya después que estaba en Cristo, y me di cuenta que había un grupo de alabanza que se parecía mucho al mundo, me quedé entretenido con eso. Buscamos renombre, aplauso, fama, gloria. Pero a pesar de todo eso, queremos alcanzar a Dios con nuestra propia escalera, nuestras propias formas y métodos. Y no nos estamos dando cuenta de esto que nos está exponiendo el autor de los Hebreos. Si estás escuchando la verdad que viene de lo alto, de nuestro Dios, no seas incrédulo. Porque estarías despreciando la palabra viva y eficaz que te mostraría tu pecado. Ni tú mismo te conoces, déjame decirte esto, ni tú mismo te conoces, porque el problema es que tú te quieres engañar a ti mismo. Tú te imaginas a las personas yendo a una entrevista de trabajo, siéntese, sacan su currículo. Ah, usted hace esto, ¿y qué le dices tú al que te entrevista? Sí, usted, yo soy de buen carácter, soy trabajador, trabajo en grupo, me gusta esto. ¿Quién se sienta a una entrevista a decir todo lo contrario? Yo soy un pecador, soy de lo peor, soy murmurador, me encanta el chisme, me encanta la inmoralidad. Paso todo el día en internet viendo obscenidades. ¿Tú te imaginas eso en una entrevista? Nadie hace eso. Nadie lo hace. Tú mismo no lo harías. Y eso es una moralidad falsa. Por eso tienes que venir al único que te da un reflejo perfecto de quién eres. Cuando tú miras la palabra de Dios atentamente, es como que miras tu reflejo con perfección y ves lo imperfecto que eres. ¿Dónde necesitas el trabajo de Dios? ¿Dónde necesitas la mano de Dios para que ese pecado ya no siga más en tu corazón? Necesitas exponerte a la palabra. Por eso es que el autor dice, por tanto, si has prestado atención, mira que tenemos un gran sumo sacerdote. Él está haciendo mediación para que puedas traspasar los cielos, para que tú no lleves tu escalerita miserable que no alcanza tus propias obras y acciones y querer conocer a Dios a tu manera. No, mira a quien traspasó los cielos, Cristo nuestro Dios, Señor y Redentor. Jesús, el Hijo de Dios. Y luego dice algo importante: para que así retengas tu profesión de fe. Es que si no miras lo que la Biblia, lo que la palabra te está mostrando, tu profesión de fe va a ser superficial, va a ser vana. Sí, va a ser eso. Tú podrás decir, yo soy cristiano, pero cuando viene la prueba, viene la adversidad, viene la dificultad, o te preguntan en tu trabajo, te preguntan en tu lugar de estudio, tú eres cristiano, tú eres hermanito, tú eres de aquellos que alaban al Señor y glorifican su santo nombre, y tú te vas a avergonzar y vas a decir, no, no soy tanto, esos son los fanáticos. Te estás avergonzando de Cristo, tu fe, tu profesión de fe es falsa, superficial, se mueve con tus emociones, no está fija en la palabra de Dios, pero cuando tú has entendido lo que Cristo ha hecho por tu vida, tu profesión de fe va a ser firme. Y no importa dónde estés, y no importa la vergüenza que sientas, vas a ser firme en decir, yo soy creyente, temo al Dios verdadero, amo al Señor, creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Tú te imaginas a un creyente, imagínate a ti mismo presentándote como Moisés y Aarón frente al faraón y diciendo, deja ir a mi pueblo para que le adore allá en el Sinaí. O tal vez un ejemplo más claro, el de los tres hombres que estaban allá en Babilonia, que se inclinen a la estatua del rey Nabucodonosor, una estatua de oro. Ellos dijeron, no lo haremos. Todo el mundo inclinado, todo el mundo ahí postrado delante de esa estatua. ¿Y esos tres que están allá? ¿Quiénes son esos tres? Pero mira estos irreverentes, tráiganos acá para morir. ¿Van a doblar su rodilla delante de la estatua de Nabucodonosor? No lo haremos, porque nuestro Dios es Jehová. Aún si perdemos nuestra vida, nuestro Dios nos puede salvar, pero si no lo hiciere, no nos inclinaremos ante la estatua de Nabucodonosor. Mira, esas son cosas que van a pasar en nuestra vida, tal vez no de la misma forma. Si tu profesión de fe no está firme en el Señor, será arrebatada por el mundo. Fácilmente. Por eso dice, retén tu profesión de fe. Retengamos firme nuestra profesión de fe. Pero no hacemos eso. No hacemos eso precisamente. ¿Y qué más dice el versículo? Hebreos 4:14. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira que el autor de los Hebreos te recuerda una vez más. Nuestro Señor, tu Señor y mi Señor, conoce tus debilidades. Es un sumo sacerdote, traspasó los cielos, pero conoce tus debilidades. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo conoce la experiencia humana, conoce el hambre, el cansancio, la tentación, el sufrimiento. Recuerda a Satanás, ¿no? Tentando a nuestro Señor. Mira todos los reinos de la tierra. Si te postras ante mí, te los daré. ¿Tú te imaginas al Señor diciendo? El plan A, el plan de mi Dios. Redención, sufrimiento, martirio, muerte en la cruz. El plan de Satanás. Solo tengo que postrarme ante él y me dará todos los reinos de la tierra. Y no tengo que pasar por la cruz. Nuestro Señor nos da ese ejemplo de fe. Al Señor tu Dios adorarás y solo a él le servirás. Y Satanás dijo, aquí ya no puedo hacer nada, me voy. ¿Es así tu profesión de fe? Te acercas a alguien que conoce tus debilidades, conoce, porque él fue hombre, varón de dolores, dice Isaías, experimentado en quebranto. Mira, experimentado en dolores. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió precisamente nuestros males. Cristo no es un mediador distante, es un sacerdote compasivo porque te conoce. Pero tienes que venir a él en fe. En credulidad, no en incredulidad. Si tú muestras incredulidad, no vas a conocer al Salvador que se te está dando. lo vas a rechazar y vas a seguir afanado en este mundo. Solamente serás un creyente nominal, tu banca con tu nombrecito ahí, nada más, pero una vida sin fruto en el Señor. Y finalmente el versículo 16, la invitación, mira la invitación, acércate. Lo voy a poner en segunda persona, acércate. Acércate, pues, confiadamente a ese trono de gracia para alcanzar esa preciosa misericordia y hallar gracia, ¿para cuándo? Para el oportuno socorro. Es que cuando tenemos a Cristo, o los creyentes que están firmes en Cristo, saben, ellos saben, Señor, Padre, me ha venido esto, pero confío en ti, descanso en ti. Es más, si me llamas, estoy preparado, no me afano. ¿Tú has visto esas personas que a veces en el momento de la muerte no saben qué hacer, están pensando en los negocios que dejaron, a quién dejan el dinero, se están afanando muchas veces en dejarle al un hijo, al otro hijo, y no buscan al Dios de la Biblia? Qué triste. Aún Dios dándole una oportunidad de arrepentimiento, no miran a Dios. Pero aquel que le conoce, que conoce a este sumo sacerdote, que sabe lo que el sumo sacerdote ha hecho por tu alma, por tu vida, su misericordia que se da en abundancia, acércate, dice, con confianza, confía. Mira otra vez más la invitación de fe, confía, acércate. Acércate confiadamente a ese trono de gracia y misericordia para el oportuno socorro. Habrá un momento que tú levantes la voz y clames y tengas la certeza de que el Señor te escucha. Y sea lo que nuestro Dios establezca, sea que el Señor te deje en esta tierra o te llame, tú sabes que estarás con Él y que luego resucitarás para vida eterna. ¿Por qué rechazas entonces esta invitación? ¿Por qué rechazar esta invitación? Este es el resultado glorioso del sacerdocio de Cristo. Allí encontramos misericordia, encontramos gracia y socorro. Precioso eso. Mira, Hebreos, lo que hemos leído, presenta estas dos grandes realidades espirituales. Número uno, la palabra de Dios que revela lo que hay en tu oculto corazón. Ven a la palabra, exponte a la palabra, no huyas a la palabra, ven a la palabra que está siendo predicada, ven a la palabra cuando es leída, abre la escritura y deja que la palabra ponga el dedo en la llaga. Y número dos, así conocerás al mediador, al sumo sacerdote que nos da gracia en abundante. Para que te acerques confiadamente a ese trono de gracia. Jesucristo, el único mediador que nos permite acercarnos a Dios. La Escritura nos deja sin excusa. Nos deja sin excusa, pero Cristo nos da esperanza. El mismo Dios que examina el corazón es el Dios que en Cristo abre el camino de gracia para el pecado. Para el pecador. Tu corazón ha sido descubierto por la palabra y el acceso ha sido abierto por Cristo. Si tú no ves al Señor... no vas a ver lo que Él ya abrió para ti. Para que entres, para que disfrutes su reposo, no lo vas a ver. Si tú no ves lo que el Señor hizo, no vas a ver ese acceso abierto. No lo vas a ver. Entonces, aférrate a Él. Persevera en tu profesión de fe. Sigue adelante en lo que Él ya te ha mostrado.